Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cinco y nueve minutos de la tarde, 4:09 en Canarias. Antes de que empecemos con otros asuntos no tan agradables como acordarnos de Nouguel en Soulé y de las farmacias que venden Nouguel en Soulé, Sandra, vamos a proceder a ello.
Bueno, llega el verano, todos queremos lucir un pelo sano y brillante, así que la mejor opción, ¿cuál es? Nouguel en Soulé, porque en cada lavado estimulamos el crecimiento del cabello, generamos más brillo y vitalidad, más volumen, aceleramos además el crecimiento y retrasamos la aparición de canas. Así que nada, pues a comprar Nouguel en Soulé, además en muchísimas farmacias de nuestro país y muchísimos puntos de venta tienen ya un expositor con toda la gama de Nouguel en Soulé, con todos los productos. Hoy, por ejemplo, Dieter, mandamos un saludo a la farmacia Rufo de la calle Gil Cordero en Cáceres.
Bueno, pues un saludo muy fuerte para ellos. Mario Noya, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Fernando Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Carmen Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me alegro de tener a tres periodistas como vosotros en esta mesa hoy, más que nada para el asunto que tenemos que abordar en primer lugar. Sandra, ¿puedes leernos el comunicado de... Bueno, el comunicado, lo que ha escrito en Facebook la hermana de Ignacio Echeverría, que es el momento en el que en este programa y en esta emisora y en esta casa hemos empezado a informar de algo que desgraciadamente pues era un secreto a voces, pero nos gusta ir por los cauces oficiales, y yo creo que en estos asuntos ir por detrás de la familia del muerto no es pedir demasiado. Sandra.
Ignacio no sobrevivió al momento del atentado. Gracias a todos los que le quisisteis y cuidasteis. Sabemos que no somos los únicos tristes. Queremos ver y estar con el cuerpo de Ignacio. Parece que hasta el viernes, como pronto, no podemos estar con su cuerpo. Querríamos que el gobierno británico nos permita estar con él. Gracias al personal administrativo y político español por su ayuda en hacer esto posible.
Pero el gobierno británico, a través de un comunicado, ha dicho que es muy...
Es la policía realmente la que se ha excusado. Dice que identificar un gran número de bajas en un caso tan grave es un proceso complejo y desafiante, que tratan de hacerlo lo más rápido posible con un alto estándar por consideración a las víctimas, y que en todo caso hay agentes especialistas trabajando con las familias para identificar lo más rápido posible a las personas que mataron en el ataque del sábado.
Una vez más, y cuando hablamos de educación, hablamos del trabajo que es de los padres. Una vez más, fíjense ustedes con qué estilo ha actuado la familia. Si el otro día don Joaquín, el padre, nos dio esa lección diciendo: es un atentado, primero curar a las víctimas, después detener a los malos, y en tercer lugar, que el tratarme a mí bien no implique que se puedan desatender las dos primeras funciones que he dicho. Hoy la hermana, para denunciar algo que empieza ya a sobrepasar los límites explicables, para decir eso, simplemente ha dicho: nos gustaría estar con el cuerpo de mi hermano, pero el gobierno nos ha dicho que hasta el viernes no va a poder ser. Fernando, estabas moviendo mucho la cabeza.
Es que a mí esto, entre lo que es la pena, ¿no?, de que este chaval al final se haya confirmado que está entre las víctimas, pero lo que me produce toda la situación es un potente malestar. O sea, el atentado se produce el sábado por la noche. Estamos hablando de un atentado en el que han fallecido 8 personas, 7, y ahora ha aparecido un octavo. Es que en ese margen de tiempo que ha pasado hasta ahora, en el mismo margen de tiempo en España, tuvimos 192 muertos en nuestro atentado, y en los cinco primeros días se hizo una identificación bestial y brutal de un, no te, no sé concretar la cifra, no fue completa del todo, pero vamos,
con 70, explosión, no con heridas de arma blanca,
eso es, 70-80% de las víctimas quedaron identificadas en la primera semana. Luego ya hubo más, fue más lento porque el proceso era más delicado y había gente que era muy difícil de identificar. Me estás hablando, británicos, occidentales, Estado de Derecho, inversiones fortísimas en seguridad, el MI5, el MI6, el MI25, que no son capaces en cinco días de identificar a las víctimas del atentado, entonces no son capaces de identificar tampoco a los autores. Porque ¿quién te dice que en algún momento entre las víctimas pueda estar alguien que haya podido caer con los disparos de la policía y se haya mezclado con las víctimas? Me parece que la inutilidad que ha demostrado el Reino Unido en la gestión del atentado, previa al atentado y posterior al atentado, ya no solo en la investigación terrorista, sino en la atención a las víctimas, raya lo denunciable. Ese comportamiento en España, yo creo que sería para que la familia, en un momento dado, si no fuera este comportamiento tan racional y elegante que mantienen, es para poner una denuncia, porque realmente si te han identificado ya hoy el cuerpo de tu hijo y te lo han informado oficialmente, si no te lo dan hasta el viernes, están secuestrando a tu hijo. Te pongas como te pongas. ¿Es un secuestro legal? Pues seguramente será legal, pero te están reteniendo que no puedas estar tú con tu hijo y que no puedas darle sepultura, que no te lo puedas llevar. ¿Pero qué me está contando usted? Me parece que ya es el doble atentado. Es el que has perdido a tu hijo porque te lo han matado los terroristas y encima la administración policial británica pues no te da una satisfacción para que puedas cumplir con los restos, pero que me está contando. La verdad es que estoy realmente indignado.
Yo porque hay que respetar, no, por supuesto, lo primero, respetar a la familia, su deseo, su orden de prelación, que ha quedado muy claro aquí en Es Radio cuál es. Pero claro, es que hoy es miércoles y es que hasta el viernes es una semana. Entonces, yo estoy un poco con Fernando, o sea, aquí yo no quiero, yo no quiero pensar mal. Pero es muy raro. O sea, vamos a ver. Ya vamos a suponer que hasta hoy era la identificación y que ha costado no sé cuántas y que se quieren que no haya ningún problema, que no haya ningún nada que pueda entorpecer el buen trabajo de la identificación. Pero claro, y de hoy al viernes, ¿cómo lo explicamos?
Claro.
Si ya está identificado, ya sabemos que es él, la familia está allí, pues oiga, cojan, se puede coger a su familia.
Es más, un elemento más. Yo si fuera la familia exigiría el resultado de la autopsia.
Ya, bueno,
yo quiero saber ya.
La familia no sabemos lo que lo
porque ocurre. Si no, es decir, si no, no entiendo ya esta cadencia temporal.
¿Que se lo darán?
Bueno,
claro.
¿Con que le certifican el fallecimiento?
Hombre, pero vamos a ver, tendrán que saber las causas del fallecimiento.
Sí, también tendrían que tener el cuerpo de su hijo, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que, hombre, hasta ahí supongo que hasta ahí llegará la familia y pedirá explicaciones de que, vamos, explicaciones. Que le contarán, y oye, ¿y mi hijo qué ha pasado con él? Porque qué, le dieron unas puñaladas. Le dispararon, algo le tendrán que decir a la familia de cuáles son las causas de la muerte. No va a ser que pasa una semana y vale, lléveselo usted y usted no tiene que saber nada de lo que ha pasado aquí. Vamos, yo me quedo aterrorizada con cómo funciona, porque una cosa es como los alemanes y estos británicos que tardan, que no están dando información todo el día, que ya sabemos lo que trae eso consigo y aquí lo hemos vivido, que vas con los con los garbancitos que te van poniendo y va el gobierno, sí, ahí como un...
La parte operativa, vale, si estamos de acuerdo, pero esto no es la parte operativa.
Pero entonces, dicho eso, que no, que está muy bien y que de eso deberíamos de aprender, no sé si hemos aprendido, pero tenemos que aprender que no es una cuestión de estar dando información continuamente, sino cuando lo requiere el tema, y otra es que tardes una semana en identificar a una persona y en dárselo a sus familiares. Eso es lo que van a tener que dar muchas explicaciones.
Mario.
No, sí, sobre todo eso, que bien... Es verdad que es complicado todo y que gestionar esta nueva realidad debe de ser complicado. No sé si es que en la investigación sí que tiene realmente importancia algo... en lo que esté implicado, lo que se pueda contar con el cadáver para investigar, no sé, es decir, en este tipo de cosas, como no hay nada raro, es decir, quiero decir que no hay un escándalo, no quieren hacer nada con el cuerpo, no quieren, entonces hay mucho tiempo para dejarlos trabajar y después, bueno, venga, y ahora explicarnos todo. Para que quede todo,
Mario,
muy claro,
Mario, pero
etcétera.
Hay una variable que no se debe perder de vista. Es que mañana hay elecciones en el Reino Unido. Y que el cuerpo lo van a entregar el viernes. Y que se está tardando mucho.
Eso da igual para las elecciones.
No, vamos a ver, no.
Para
no,
las elecciones británicas. Un elector británico que tiene los muertos británicos y varios atentados, la entrega de un cuerpo no creo que...
Voy a hacer...
¿Por qué? ¿Por si ha sido una ejecución o algo?
No, más que nada que haya sido víctima de un fuego amigo. A lo mejor. Quiero decirte,
entiendo.
Cuando se produce el incidente, hay una actuación policial en la zona también, hay un intercambio de disparos. Yo no cierro la puerta, es decir, no tengo datos, ¿eh? Pero hago una especulación, pero yo creo que en este momento podría, ya que está la identificación hecha, yo lo pongo encima de la mesa. Es decir, cabe la posibilidad de que al final la causa de la muerte sea provocada por el terrorista, pero también tenga algún impacto procedente de los disparos de la policía para repeler a ese terrorista, porque él estaba en una situación de choque violento con el terrorista, pero cercana, con lo cual eso no lo despeja. Es decir, y me voy al ámbito electoral, si trasciende ahora que una de las víctimas ha muerto por disparos de la policía, sí tiene una incidencia política para hacerse a mí.
En primer lugar, porque es inexplicable. Ahora vamos a escuchar a dos ministros del gobierno de España diciendo que es que no se les ocurre una razón por la que esté sucediendo esto. Pero es que en el Reino Unido la ministra del Interior durante muchos años fue Theresa May. Y claro, ahora se está viendo. A mí me gustaría, por sacar algo positivo de esto, que se fuera tan garantista y escrupuloso en el seguimiento e investigación de los que consideran sospechosos de terrorismo islámico a partir de ahora, como se está siguiendo en esta parte de la investigación a posteriori. Es decir, que, oye, vamos a ser tan garantistas, pues resulta que a un tipo que le hemos visto en un documental diciendo que quiere ser terrorista del Estado Islámico, que la gente le denuncia en su barrio porque quiere, las madres musulmanas diciendo que me está intentando captar al niño, que además le pillan cuando quieren viajar a ser terrorista en Siria. Y luego le dicen, bueno, pues toma, tenemos para ti un puesto de trabajo en el metro de Londres y toman los planos de Westminster para que, por si acaso quieres hacer algo por debajo, lo puedas hacer. Pero escuchad, porque es difícil encontrar a nuestro gobierno hablar de otro gobierno aliado como el Reino Unido, como lo han hecho hoy el ministro de Interior Zoido y el ministro de Exteriores Dastis.
Que esta familia, que además está teniendo un comportamiento, me atrevería a calificarlo de ejemplar, pues está atravesando y viviendo por una situación angustiosa. Es más, yo me atrevería a decir que es inhumana y queremos cuanto antes que desaparezca esta situación de incertidumbre.
El gobierno español está con la familia de Ignacio Echeverría. Comprendemos su situación. También no puedo dejar de expresar cierta perplejidad de que más de tres días después de lo ocurrido no haya podido confirmarse cuál es la suerte, y sobre todo que la familia, que está viviendo una situación de zozobra que es perfectamente comprensible, no haya tenido la posibilidad de acceder a una cierta identificación.
Pues eso es lo que me pregunto yo, qué es lo que necesita ya la autoridad forense para poder determinar en qué situación se encuentra cada uno, de si estuviese herido o si las circunstancias fueran peores. Pero me extraña tanto que estén tardando este tiempo, insisto, para identificar a una persona, sobre todo como se han producido los hechos que han dado lugar a que ahora mismo esa persona no pueda estar identificada, es decir, en un atentado terrorista, donde creo que las víctimas deben de ser, y sus familiares, especialmente atendidas.
Ahí le ha salido la parte de juez cuando ha hablado con esos tecnicismos.
Pero está muy bien, porque a veces decimos... Esto es que
son declaraciones antes de que se supiera la identidad, pero ahora la familia dice, bueno, ya nos han dicho que nuestro hijo está ahí, ahora simplemente queremos estar con él. Ya no es nos dan el cuerpo, sino estar con él.
Ya, pero está muy bien que nuestro gobierno exija también lo que está pasando, que ya estamos hartos de estas cosas diplomáticas, de este lenguaje claro y contundente. O sea, no entiendo nada de cómo se puede tardar tres días, no entiendo nada de cómo...
Oído hablado de la familia. De trato inhumano,
y es que es verdad.
Un toque bestial.
Pero es que es trato inhumano, claro, porque de sábado a miércoles van cinco días.
Ha pronunciado la misma palabra, inhumano. Lo que pasa es que no lo teníamos en este corte. Los dos, Dastis y Zoido, inhumano.
Más sorprendente en el caso de Dastis, porque no deja de ser el ministro de Asuntos Exteriores. En el caso de Zoido, quizá, bueno, pues en fin, es el Ministerio de Interior y habrá consultado seguramente con Policía y con Guardia Civil para ver cómo se hacen estos trámites, aparte de tener la experiencia forense como juez. Pero en el caso de Dastis, cuando ya das ese salto, porque es un tipo que, en fin, pillarle una frase más alta que otra es complicado, es porque la sensación que tiene el gobierno del comportamiento británico en este caso es inhumana. Entonces, es inhumano antes de identificar, pero es que ahora ya identificado no tiene ningún... Dice, puedes entender por lo que dice Mario, dice, bueno, vamos a dejarle abierta la puerta, que todavía no la puedas dar el cadáver. pero no puedes entender que no le dejes estar con el cadáver del hijo. Eso sí que sí.
Y la información. La información.
La familia ha agradecido la labor del gobierno español y del personal español en el Reino Unido, cosa que es de agradecer, porque ha habido otras veces que españoles en el extranjero dicen, ojalá fuera americano, que mi embajada siempre está ahí.
Y es verdad, y bueno, la ansiedad, la angustia que genera y el escándalo que nos genera a nosotros, etcétera. Pero el ministro del Interior, y ni te cuento el de Exteriores, se tienen que controlar, que dicen de inhumano, a un gobierno. Y cuando hay atentador de por medio, y los españoles haríamos bien en callarnos con ese tipo de cosas. Como hemos gestionado cadáveres de militares y de víctimas del terrorismo. Nos callamos un ratito y luego hablamos. Es decir, los ministros se tienen que cortar en eso, yo creo. Y luego, en lo que decís, en la hipótesis, que es verdad, yo no
había... No entremos en esa hipótesis, digo, pero, porque es demasiado digo, hipótesis.
No, ya lo sé, pero es que además, si eso fuera así, hemos sabido las circunstancias en que se produjo todo esto. Yo creo que habría salido ya, y tendrían que haber salido incluso en el Reino Unido a desmentirlo, y en el Reino Unido... La prensa es la prensa británica, y si tuvieran ese tipo de cosas, no lo sé, porque digo, es verdad que es extraño, pero que a mí no me corre prisa en este momento. Evidentemente la familia es otra cosa absolutamente al margen, pero a la hora de dar las explicaciones ya veremos después. Y la cuestión electoral... Yo creo, es verdad que nosotros podemos pensar eso y que algún ungido de las autoridades británicas puedan pensar eso, pero yo creo que nadie cambiaría el voto porque una víctima en un episodio terrorista haya muerto por fuego conmigo.
Lo que pasa es que tú lo estás haciendo desde la frialdad de aquí, pero ahora mismo en el equipo de Theresa May hay un pánico tremendo, porque sí, han visto cómo en dos semanas han perdido 20 puntos, claro, de diferencia, de 20 y están teniendo un comportamiento absolutamente tan errático que yo nunca me creería que una primera ministra del Reino Unido pueda hacer las declaraciones que hizo ayer, diciendo eso de
los derechos humanos,
a ver si la protección de los derechos humanos puede estar por encima de la ley. Pero oiga, que ustedes han inventado esto.
Ahora,
que ustedes han inventado leyes para que se garanticen los derechos humanos, que no son incompatibles. Pero atento, porque tenemos una novedad desde España sobre este asunto.
Sí, Sandra. La novedad es que la Fiscalía está estudiando la posibilidad de requerir algún tipo de información al Reino Unido para aclarar lo sucedido en el marco de la investigación de los hechos. Todavía no se ha confirmado a la Fiscalía de forma oficial el fallecimiento de Ignacio Echeverría hasta que no se produzca esa confirmación oficial, insistimos, por las vías judiciales. Ellos no pueden hacer nada, pero en cualquier caso estudiarán si reclaman más información o no, porque hay que recordar que ya el lunes el Ministerio Público había abierto una investigación para conocer qué había pasado con este ciudadano español.
Pues ya están tres ministerios implicados. Interior, Justicia, Exteriores. A mí me parece bien que el gobierno de España se preocupe
por los ciudadanos
españoles con dificultades fuera, que otras veces nos quejamos de que efectivamente no nos hace ni caso, o han cerrado consulados, o han cerrado no sé qué, y un tío que vive en la China no tiene nada más que a 1000 kilómetros un sitio donde reclamar, por ejemplo. Me ha ocurrido la China, me ha ocurrido cualquier cosa. Yo hoy, a ver, esto para mí ya está, yo estoy indignada porque hoy resulta que se reúnen los 27 y deciden que anda, pues tendríamos que hacer algo conjunto, porque parece que nos están zurrando un poco más de la cuenta. O sea, es que manda narices la cosa. O sea, y ahora están discutiendo que van a discutir si a lo mejor hacen operaciones conjuntas, militares y no sé qué. Pero ¿qué me estás contando? Si ni intercambiáis información de los terroristas, si no copiáis a España, por ejemplo, en el asunto de Internet, ya estaba preguntándose la señora May, oye, a lo mejor ahora tenemos que empezar a pensar que hay que seguir a estos malvados un poco más por Internet. Hombre, pues menos mal que España ya hace no sé cuánto tiempo que lo hace, y de momento no se vulnera ningún derecho humano, porque cojas a un tío que está recorriéndose durante meses las páginas donde decapitan a la gente y tal, porque le lo cojas y de momento lo lleves a que declare. Que luego no ha hecho nada, pues te vas. Pero ¿y si ha hecho? Pues déjate de reuniones para ver
propuesta estrella,
si los ejércitos conjuntos de la Unión Europea. Pues eso no va a ningún lado, porque nunca llegan a nada.
La propuesta estrella de Theresa May era modificar la ley para poder alargar el periodo de detención de los sospechosos por terrorismo. Entonces, yo me pregunto...
Si primero tendrás que saber a quién detener.
Eso es a lo que llego. Me pregunto, ¿eso hubiera solucionado el atentado de Londres? No. No, la actuación de las fuerzas de seguridad en Londres fue detener inmediatamente a las horas 12 detenidos. ¿12 detenidos? ¿Dónde están los 12? En su casa. Porque no había base. Y claro,
Manchester, no, igual.
Igual, lo mismo.
Los 8 minutos llegaron. Bueno, sí, pues menos mal que llegaron a los 8 minutos.
Y por eso sí, pero o sea, la atención posterior me da igual.
Por
y
eso luego te digo que se están haciendo cosas y de vez en cuando los españoles tenemos que echarnos alguna flor.
Pues claro,
tenemos que echarnos alguna flor.
Ahí va al final.
Ahí hay una familia que se está comportando como no se comportó la mitad de la sociedad española el 11, 12 y 13M. Y después, aquí en España se están haciendo cosas porque llevamos sufriendo la ETA desde hace mucho tiempo y porque en la lucha contra el terrorismo yihadista, nuestro CNI, nuestra Guardia Civil, nuestra policía, las autoridades judiciales dicen, oye, mira...
Y las leyes que se han cambiado.
La Audiencia Nacional,
que hay que hacer esto y hay que hacerlo de esta manera.
Y lo perseguimos en todos los sitios, porque igual que recordáis que ahora la Fiscalía, entiendo yo que de la Audiencia Nacional, quiere mover la investigación sobre el crimen de Ignacio. Oye, no hace tanto tuvimos un atentado terrorista en la embajada de Kabul, murieron, creo que son 3 policías nacionales allí, y la Audiencia Nacional tiene abierto una causa y la Audiencia Nacional está investigando a la autoría,
que hay una preocupación
judicial.
Nacional...
Y luego ha habido una evolución, perdóname, Dieter,
sí, pero
judicial
no me
muy importante.
De lo de la embajada,
vale,
porque
¿no?
Ojalá la Audiencia Nacional...
de leyes.
Ponga en su sitio a aquel que le echa la culpa a los policías de aquel atentado.
Correcto. Yo
cuando sabes perfectamente, Lázaro, y tú mejor que nadie, que ahí teníamos unos héroes de primera división que al final estaban diciendo que no hay seguridad, que han quitado la barrera, que han hecho tal, que las obras que está haciendo este señor nos van a perjudicar. Atentado y luego, no, la culpa es de los policías.
El Reino Unido, hay 2 o 3 cosas que llaman mucho la atención. Y es da la sensación de que las fuerzas del orden británicas están no saben ni por dónde les caen, y es un país que ha sufrido terrorismo para parar un tren del IRA. Lo que pasa es que esa lucha antiterrorista estaba militarizada y estaba sobre todo concentrada en Irlanda y como muy territorializada y tal, a pesar de que el IRA perpetró atentados con bomba como masivos, como los de ETA en Madrid, pues los hicieron también en Londres. Pero, uno, se les ve desbordados, de no saber ni por dónde les caen. Cosa que, por ejemplo, no pasa con Francia. Francia tiene ataques fuertes, pero no dan esa sensación.
Pero que copien
y luego
a
hay otra cosa que sí que puede ser tremendo. Desde 2001, desde el 11S, el Reino Unido ha sido objeto de críticas fuertes por... su manera de afrontar el fenómeno yihadista. Y se hablaba de Londonistán y los grandes predicadores que difundían el odio en Europa estaban todos en Londres.
Ya muchos los echaron.
La británica.
Pero a muchos los
otros
echaron.
Tenían problemas, no podían deportarlos porque eran británicos. Y ahí les han dicho, oye, que por aquí vais mal, que no sé, y además nos estáis generando un problema a los demás. Fijaos, ellos que han estado con razones de peso hablando de la porosidad de las fronteras, y resulta que ellos eran también una amenaza porque difundían ese tipo de amenazas.
Pero,
y por último, si me dejáis decir una última cosa,
sí.
¿Cómo carga el diablo ciertas armas? Los adelantos electorales, calculando que tienes todo en la manita y te vienen los terroristas y dicen, venga, vamos a jugar todos. A ver qué tienes en la mano y qué no.
Solo hay que ver lo que le pasó a Cameron y ahora lo que le puede pasar a mí. Pero fíjate, el otro día Miguel Ángel Revilla, que da mucha audiencia y por eso le llevan a las televisiones. Otra cosa es que yo supongo que en Cantabria, claro, se pensarán, dice, oiga, si tenemos un presidente que está más en las televisiones que aquí, ¿de qué vale? Pero
pues lo que hizo la otra vez, que dejó un agujero en las cuentas.
Bueno, y de hecho es que no ganan las elecciones, pero como lleva a pactos con cualquiera, por eso sale. Pero dijo, esto es culpa de lo de las Azores. Ya, bueno... Se olvidó que lo del 11S fue antes que lo de las Azores, pero tú
fíjate. No se olvidó.
Bueno, como tú quieras verlo, eso ya es interpretación, pero tú fíjate sobre las Azores. ¿Quién estaba en la foto de las Azores? Estados Unidos, el Reino Unido y España.
Y Portugal, que nadie lo cita.
Y Portugal porque
era el anfitrión.
Porque Durão Barroso es el que puso el sitio, que eran las Azores.
Bueno.
¿Con quién ha tenido problemas el gobierno del Reino Unido en los últimos 15 días por atentados terroristas?
¿Con Estados Unidos?
Con Estados Unidos y con España.
Claro.
que le han dicho, Estados Unidos le ha dicho que este de ahí es terrorista, que este es terrorista. Ah, que os lo ha cometido y ahora no vais a dar la identidad del tipo. No te preocupes, que la filtro yo, pumba. Reino Unido no va a compartir más información con Estados Unidos. Que está, que fuma en pipa, porque Estados Unidos le ha dado la información, no han hecho nada, y le dice, ¿y ahora qué? Y ahora España, otro aliado, le dice, oye, si no es compartir información, ¿podéis dejar que la familia vea al muerto 5 días después? O tenéis que esperar al viernes, que queda un poquito feo. Aunque no sea por nada, que yo deseo, imploro que no sea por nada, porque eso añade un sufrimiento mayor a la familia de la víctima. Yo deseo que simplemente sea por este garantismo de somos una isla también en compartir las cosas, información. Pero
en compartir el muerto
tela, suyo, ¿eh? Pero tela lo que están teniendo.
No, vamos a ver. Y yo es justo no, lo que quería poner sobre la mesa. Es decir, cuando Theresa May, el ejecutivo de Theresa May, tiene el atentado de Manchester, facilita información a Estados Unidos y luego acusa a las horas a Estados Unidos de filtrar la información, yo ya tengo serias dudas de que el nacimiento de la filtración fuera de la administración Trump. Porque visto cómo ha recorrido el tema, yo creo que lo que ha hecho es una trampa a la administración británica.
Y le ha salido mal.
Bueno, es decir, ¿qué hace es filtrarlo ellos, culpar de la filtración a Estados Unidos para desviar el tiro? Porque claro, es que el tiro, y perdonadme la metáfora, que no sé si es muy afortunada, pero el foco mediático estaba en la actuación policial británica, porque lo de Manchester se lo habían comido,
claro,
y porque seguía y tenían la sensación de que voy a un comando. Oye, acordaros que elevó a nivel máximo antiterrorista durante unas horas y luego lo rebajó. Y luego, después de rebajarlo, te convirtieron dentro de Londres. Es que, chicos, que nos da una.
Esta es otra madre del cordero, que, con lo de las filtraciones y demás. Vamos a ver si asumimos o no todos esto. Es imposible ya el control de ese tipo de flujos y demás. Y además ya no sabes quién hace qué en determinados mundillos. Y los gobiernos en eso sí que están desbordados, porque muchas veces ni saben por dónde les caen. Y luego hay otra, que es que en los propios estados, ya no en los gobiernos, estados se libran batallas entre agentes. Bueno, ¿qué vamos a contar en España que no sepamos? Y eso es un problemón. Eso es un problemón porque no van a tener manera de acotarlo y porque además ahí el que va a ganar es el que quiere desestabilizarte, y los terroristas ahí tienen una grandísima herramienta.
Pero cómo, importa un rábano todo,
pero cómo vas a controlar, cómo vas a controlar si ahora mismo, que la gente de todas formas también tiene un cuajo tremendo, porque en medio de un atentado sacas el móvil para grabar. Bueno, pero si es que ahora están grabando con los móviles, las cámaras de seguridad también, pero al terrorista y a los 2 segundos dicen, pero si este es el que denuncié,
pero
yo,
no, mira, y fijaos,
el testimonio de esa persona que dijo, yo hice mi trabajo, pero no me hicieron caso, diciendo,
este
es un terrorista, y claro, de pronto, volvemos a lo que hemos pasado estos días, lo extraoficial te dicen, los 3 terroristas se llaman tal, tal y tal. Mira, salió en este documental de Channel 4, tal, no sé qué.
Pero no está
confirmado oficialmente que el terrorista del Daesh tal. ¿Por qué? Porque estaban con seguimientos. Pues ahora lo hemos vivido. Vamos a hacer una cosa. Hacemos una mención de nuestro patrocinador, de uno de nuestros patrocinadores, y continuamos, Sandra, para cumplir con nuestros anunciantes. ISDE, Sandra.
Venga, pues para todos aquellos que estén pensando en estudiar algo, les recomendamos ese doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional del ISDE, que según el Financial Times es la segunda mejor escuela jurídica a nivel mundial, con un 98% de colocación de sus alumnos. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, ofrece un programa único en el panorama formativo actual, con prácticas en los mejores despachos desde primero de carrera y estancias académicas en las universidades de Columbia y Cambridge. El proceso de admisión ya está abierto, así que todos aquellos que quieran obtener más información pueden llamar al 91 126 51 80 o enviar un correo electrónico a admisiones@isdegrado.com.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
¿Cuál es la noticia de apertura ahora de nuestro periódico, Sandra?
La izquierda demuestra su ignorancia, el popular no cuesta un euro.
Bien, me tomo el GastroPlus porque creo que entramos en digestiones pesadas. ¿Dónde lo compramos, Sandra?
En nuestra farmacia habitual, en Herbolarios, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en mundonatural.es.
Es verdad que se dicen tantas cosas, Carmen Tomás.
Se habían retirado ya 18.000 millones de depósitos. Lo que no tenía era un duro. El que no tenía un duro era popular.
¿Y la gente lo había retirado por todo lo que se estaba publicando?
Hombre,
el miedo,
y
¿no?
Desde hace tiempo es que el miedo es libre. Además, mucha gente todavía preguntaba ayer, oye, ¿y si yo tengo más de 100.000 y si el depósito es 100.000?
Otra vez el corralito.
Otra vez el corralito.
Pero es verdad lo que ha dicho de Guindos, que luego veremos si el comportamiento de las autoridades en este asunto ha estado a la altura. Esto, hace unos años,
hecatombe,
tsunami...
Pero nada, hasta...
Corralito, la gente, ¿te acuerdas? Con todos los correos todos los días.
Pues han estado a la altura, yo creo, porque la cosa se ha hecho muy bien. Es más, no se ha esperado ni al fin de semana, que normalmente estas cosas se hacen los viernes por la noche.
Ya, pero Carmen, es que aquí se suspenden cotizaciones por otras chorradas y con esto es que se estaba viendo que era... A ver qué talegazo se pega más el popular.
Bueno, para dejarlo...
Claro, baratito. Claro, sí, pero eso díselo tú a los accionistas.
Sí, pero ojo, yo es que ayer se lo decía a Luis, digo, vamos a ver, es que el que tenga todavía al día de hoy, ayer, acciones del popular, ¿a qué? O sea, es que ya, vamos a ver, también hay que leer un poquito e informarse. No puede ser, ¿no? Es que yo estaba ahí esperando a ver si subía y compré barato. Había gente comprando barato para ver si subía, pero hombre, por Dios.
Eso son kamikazes, madre, pero la gente que ha ido y ha comprado y dice... Es que
pero vete ya pérdidas, pero es que es igual, hay un momento en el que tienes que decir, o sea, es mejor perder ahora, ponerme morado una vez, como es, una vez colorado que ciento morado, y ya está, has perdido el 50%, 50%, es que dentro de un poco, dicen, es que si sube, pero ¿cómo va a subir? Si es un truñazo.
Ya,
entonces la gente ya, no se atreve ya, pero... O sea, vete a pérdidas y punto. Y otra cosa mariposa, y coge ese dinero
ya, pero Carmen,
y lo inviertes en otra cosa y a lo mejor pues vas
recuperando
un poco.
Tienen el antecedente de las judicializaciones de este tipo de cosas.
Que no.
Ya, pero es que
dicen, banco,
oye,
no es una caja,
ya,
no,
ya,
no,
sí,
y que
sí,
no, tema pero político,
oye,
esa es la
y si me lo arregla alguien, claro, si, pues no, si llega a Estrasburgo...
Pues se tiene que acabar con eso, porque hay que mentalizar la gente de que no tiene que venir nadie a arreglarte nada. Tú has invertido en el popular y ves que ya vas perdiendo un 50, un 20, un 30. Vete a pérdidas, pues a pérdidas. Ya otra cosa mariposa. Con el dinero que te queda, inviertes en otra cosa. Ahora ya no tienes dinero para invertir.
No, y además,
y ahora tienes que ir a un abogado, gastarte dinero y a lo mejor ir a ver si consigues que a los Ron y a todos estos los crujan por mala gestión y a lo mejor conseguir
ahora,
algo. Pero
por mucho que se haya esforzado
no.
Diego Sánchez de la Cruz antes en explicarnos que el Santander no compra por un euro el popular, que es... Pagas una cosa simbólica y te haces cargo, porque lo digo, es que Libertad Digital está haciendo la recopilación de... Y además es que luego esto, para mucha gente, es lo que queda. Porque este es el titular televisivo. Monedero, me jode pensar que con la propina que dejé ayer me podía haber comprado 3 o 4 bancos popular. Y dicen que se llega rico currando. En primer lugar,
huele
a falso porque no ha dejado propina.
Pero el problema es que este tío está dando clase en la universidad. O sea, que es profesor. Y que eso mismo lo ha dicho Garzón, que es licenciado en económicas y va de portavoz de economía del grupo de no sé qué, pero si usted... Pero
yo, de todas maneras, yo creo que... Carmen, también se puede ser rico.
No están mintiendo, están manipulando.
¿Pero cómo pueden estar dando clase
haciendo política
a nuestros hijos, gente pero, como esta?
Pues
que
adoctrinando, no están dando clase, están adoctrinando.
Yo creo que también se puede ser rico haciendo informes de mentira para regímenes asesinos,
pues sí,
que asesinan a estudiantes en la calle y que... revolucionarios por cuenta ajena y con sangre ajena jalean a esos asesinos.
No, perdona, y luego vienes a...
No, millonario perfectamente con eso.
Y más todavía, porque vienes a tu país y no lo declaras, ¿eh? No lo declaras Hacienda, no pagas impuestos, o sea, encima libre de impuestos.
Estoy despistado. ¿Leo entre líneas que estáis hablando de Monedero?
No, yo digo...
¿Lo has sacado tú a Monedero?
Él habla de cómo se puede hacer uno rico. Yo digo que a mí se me ha ocurrido ese otro ejemplo. No sé si a vosotros...
Sí, más, bueno.
Por cierto,
si no nos da tiempo, que es que tengo entendida.
Sí, a ver, ¿qué pasa?
Si no nos da tiempo, a estos de las federaciones y asociaciones que no quieren el dinero tal, yo les quitaba la plaza de médico. Sí, no, les quitaba la plaza de médico, porque supongo que en el, doy por hecho, que en el estatuto del médico, en su
juramento hipocrático
está salvar vidas, ¿no?
Sí.
no está lo que ha dicho esta señora, de que poco menos que si te hacen las pruebas de radiación, la palmas.
La portavoz de la Federación Española de Asociaciones de Defensa de lo Público ha dicho que gastar los 320 millones de euros en comprar máquinas que sirven para hacer mamografías o detectar el cáncer de próstata mata personas porque se aumenta la irradiación y eso ha provocado más casos de cáncer que los que se ha salvado.
Yo les quitaba la plaza.
La Asociación Española contra el Cáncer,
o sea, estamos, vamos, según se ha llevado las manos a la cabeza. Claro, según ella estamos comprando en la sanidad pública máquinas para matar a los españoles.
Sí, lo que ha dicho
más o menos, ¿no? Lo que viene a decir.
Lo que ha dicho,
la verdad es que no hay más tontos porque no
lo que ha dicho la portavoz de la Asociación Española contra el Cáncer ha estado bien, dice. Hombre, en la sanidad española hay profesionales de la medicina que impiden que esas máquinas se utilicen así.
Que saben cómo es la radiación que tienen que dar.
Sí, pero es que tú imagínate si la portavoz radióloga de la asociación, de la Federación de Asociaciones de la Defensa de la Salud Pública Española
barra dice, Podemos
dice esto, dice esto que lo dijo ayer a preguntas de esta señorita barra que tengo Podemos. A mi lado, señora Sandra León.
No, es que ayer yo me quedé.
Es bestial.
No, pero es que además la oías hablar y además le pregunté varias veces porque decía, perdone, pero no sé si la ha entendido bien. Me está diciendo usted entonces que con eso. Dice, sí, es que de hecho hay muchos profesionales que estamos en contra de que se hagan este tipo de pruebas porque se hacen demasiadas mamografías. Y las mujeres no deberían hacerse.
Venga, que no lo repitamos, que por petición del público.
Que le quiten la plaza.
Si yo doy dinero para que se compre un TAC, habrá más exploraciones. La radiación, en lo que Amancio Ortega ha comprado, radia mucho a la gente. Por ejemplo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama se incrementó un 68% la incidencia en España entre el 2000 y el 2012.
Esto es culpa
y el cáncer de próstata un 111%. Hay múltiples posibilidades, hay múltiples causas detrás, entre ellas el sobrediagnóstico. Nosotros como profesionales de la sanidad no queremos hacer más TAC y se están radiando cada vez más a los niños. Y la mamografía lo mismo, cualquier radiación incrementa el riesgo de cáncer.
O sea, que nos, no hagamos un rayo X,
o sea,
¿no?
Es médico, es radióloga, es que alucinas en colores, o sea...
Claro, la sobreexposición a un tratamiento naturalmente que puede provocar. La sobreexposición, todo lo que es sobrepasarte, lo que es la utilización de esa herramienta, naturalmente que puede
pero provocar. Pero para eso hay profesionales de la salud.
Radiólogos que te recomiendan cuando toca y cuando no.
La portavoz de la Asociación Española contra el Cáncer que ha intentado hacer lo que puede, porque en este caso habrá gente que... Ahora mismo, en la página de la Asociación Española contra el Cáncer, está escrito esto, ¿eh? La dosis de radiación empleada en la mamografía es mínima, por lo que resulta inofensiva. No se recomienda, y lo ponen en negrita, la realización de autoexploración de las mamas como único método de diagnóstico precoz debido a su baja fiabilidad. No existe evidencia para recomendar otros métodos diagnósticos distintos a la mamografía.
No te estoy diciendo que la tienen que echar quitarle la plaza.
No, acabarán llamando, igual que a Amancio Ortega, que lo que viene a decir esta mujer es que es un asesino por ceder dinero para comprar máquinas que matan.
No, pero
acabarán diciendo lo mismo de la asociación
hay
de...
Hay una cuestión que es... otra cosa que es importante, vamos a ver, en procesiones tan delicadas como esta, y además donde pues muchas en profesiones, las profesiones médicas, ¿qué se pide siempre? Hay que colegiar, hay que vigilar porque no puede entrar cualquiera por no sé qué, bien, de esto nunca se habla. Es decir, de la misma manera que tú haces una vigilancia hacia adentro para tener el corral bien cercado, tienes que vigilar lo que hay dentro del corral. Y una persona que tiene esas responsabilidades no puede decir eso así. O sea, no le puede salir gratis. Esto, o sea, ahí tendría que intervenir. Ya no solo las autoridades, los colegios.
El colegio de médicos.
¿Qué estás diciendo ahora mismo? ¿Qué estás diciendo? No, es así.
Y abrirle un expediente,
los sectores que tienen... que están privilegiados porque
sus funciones
son muy importantes, tienen que tener una fiscalización extrema. Y luego, les come el odio. Esta gente no puede ser responsable ni de la escalera de vecinos de una casa vacía. No se les puede dar responsabilidad. Les come
la ocupa,
el odio.
La ocupa.
Amancio Ortega es malo si paga impuestos, si no paga, si dona, si no dona, si vive con la mujer, si se separa de la mujer, si no está muerto, y muerto también, esta banda de resentidos que deben de tenerse un asco a sí mismos, que no se pueden ni aguantar,
No, es que no se puede, de verdad. Es que es tóxico. Envenenan la convivencia. Envenenan la convivencia. No se puede.
No hay,
es
no hay
el
mayor,
odio puro.
No hay mayor prueba de
espera
odio
un momento,
puro.
Dieter, sí, esta señora, ¿qué le va a decir? ¿Qué le diría a una persona que por no haberse hecho la mamografía una vez al año o cada dos años, como se requiere, dependiendo de la edad, de tus antecedentes y de tal, a ver qué le dice a esa persona, que porque no vaya a ser que te mueras con la máquina de Ortega, no te voy a hacer la mamografía. Y resulta que te detectan un cáncer cuando ya no tiene solución.
Y otra cosa, que en España, con el cáncer, o sea, que se juegue con el cáncer y que se meta miedo con el cáncer de nuevo, otra vez la tremenda responsabilidad. Si Rosa Montero habla del cáncer en El País, puedes decir, qué vergüenza, pero bueno, es de letras. Si una radióloga te está diciendo que en los hospitales te están radiando sin tener que hacerlo y que estás contrayendo cáncer
Es una denuncia muy grave.
El Colegio de Médicos.
El horror que generas en la gente es tremendo.
Y además ha ido a hablar de niños. Pero no hay más prueba de odio sectario que el renunciar al dinero de otra persona porque odias a esa persona. Porque cuando decía Carmen Tomás, ¿qué le diría? Pues ¿sabe lo que le diría? Escucha.
Las donaciones privadas son una forma de financiación de países poco desarrollados, ¿no? Un país moderno no puede financiar a base de donativos de gente rica, sobre todo teniendo en cuenta que toda esta gente utiliza maniobras para eludir impuestos, ¿no? Si pagara como un médico, pues todo el dinero que donó serviría para financiar, pero cada
si
año
pagara como un médico, si es que de verdad, si
entonces no puedes por un lado eludir impuestos y por otro lado intentar quedar bien con la población dando una limosna, digamos.
Es maldad, porque
es todo sectarismo.
Porque fíjate, aunque lo creas, no puedes hacer una acusación tan grave de esa manera. No lo puedes hacer. O sea, tienes que tener una maldad dentro. Lo digo porque si a esta persona, Dios no lo quiera y no lo deseo de verdad, alguien de su entorno enfermara y resulta que le tuvieran que llevar a vamos a ver, investigamos, a ver quién está más avanzado, lo que cuesta, tal, y alguien te llega y te dice, toma la pasta, ¿tú de verdad ibas a decir no, renuncio a ella o ibas a aceptarlo? ¿O es que lo que no quieres para
elegir
los demás?
Que no le toque elegir.
Lo quieres para ti.
Pero fijaos, lo que es el odio.
Lo más grave me parece el haberle dicho a la gente, el meterle a la gente, el miedo. Mira, de Ortega, que dices que es una niña que no paga impuestos, no sé qué, es que me da igual. Tú eres médico, tú no le puedes decir a la sociedad española que te están haciendo pruebas innecesarias, que te están metiendo el cáncer
Por eso, ni siquiera, aunque lo creas, en tu posición de portavoz de esa federación y en tu posición de radióloga, debes tener una prudencia a la hora de asustar a la gente.
En la España de pueblo, este tipo de cosas decían, no le des tanto que se vicia, que es muy de pueblo, en el sentido muy gañán, perdón, no de pueblo, lo que ha dicho esta mujer, que se vician, no les den máquinas que se vician, ha dicho la animal. Y el punto aquí es que encima estás dejando mal a tus compañeros, porque Amancio Ortega me parece a mí que no va a jugar con la máquina, no va a ponerla, no va a darle a ningún botón. Es que estás diciendo, por odio,
de hecho,
que tus compañeros, como les han puesto un juguete nuevo, lo usan de más.
De hecho,
y te provocan cáncer.
De hecho, la portavoz de la Asociación Española contra el Cáncer, lo primero que ha dicho, lo que pasa es que ante este tipo de cosas hay que irte más a la contundencia, pero ella lo ha dicho de la siguiente manera. Confiamos en los profesionales de la sanidad.
Pues yo en esta no confío.
Claro, pero es que...
Pero tienes que fiar porque tenemos un
la Asociación Española contra el Cáncer y el Colegio de Abogados y no sé quién, el Ministerio de Sanidad, le tendrían que abrir un expediente a esta persona por decir esas barbaridades en público.
Un colectivo de médicos en la sanidad pública, mayoritariamente ejemplar. son unos médicos lo que tenemos en España.
Y que ahora mismo nos estarán escuchando y se estarán llevando las manos a la cabeza.
Por eso sobran personas como estas en la sanidad pública.
Un consejo y continuamos aquí en la tarde, María.
Tenemos la solución para todas aquellas personas que todavía no saben dónde irse de vacaciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros les llevan a los destinos más espectaculares con la máxima comodidad en cualquier época del año. Mediterráneo, norte de Europa, islas griegas y en invierno los destinos más exóticos como Emiratos Árabes, Caribe o las Maldivas. El Mediterráneo desde 559 euros hasta el 30 de junio cuentan con grandes ventajas y los mejores precios con las bebidas incluidas. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés ya ha empezado la operación salida. Nadie sin vacaciones en cualquier momento del año.
Y recuérdame el teléfono de Aegon y esas condiciones que tienen.
900-177-177, 900-177-177 es el teléfono al que tienen que llamar nuestros oyentes. Si quieren un seguro de salud Aegon, desde 39,95 euros al mes, sin copago. 37.000 médicos a elegir y 1.000 centros.
A las noticias de las 6, de las 5 en Canarias y continuamos aquí en la tarde de radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. En Iberdrola.